Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Una tarde como la de hoy siempre ha sido la mejor de todo el año. Y no es por la lotería, sino porque hoy han dado las vacaciones de Navidad en los colegios. Y lo normal es no tener clase por la tarde, el día que daban las vacaciones y que las dan. Y acabar la jornada escolar antes de lo normal, y eso hacía mucha ilusión. Y la Navidad tiene un significado, por mucho, un significado trascendente, por mucho que mentes iluminadas y de progreso nos digan que es otra cosa, porque la celebra todo el mundo, y como la celebra todo el mundo es otra cosa. No toca aquí explicar lo obvio, pero la conmemoración es evidente. Luego están los que inventan, porque se pasan todo el año despreciando todo lo que sintetiza la noche de Nochebuena. Están todo el año despreciándolo, de respetarlo. Y bueno, y hay que inventar algo, porque claro, por eso los mejores recuerdos para toda la vida son los de estos días, empezando por el día de hoy, en el que daban las vacaciones de Navidad, y era una cosa especial. Y este año ha sido el 22, que es el día de la lotería. Ese sí que es el mismo siempre, el 22, exactamente. Oigan, 13
66.513
4 millones.
Pues en 13, vendido en la Administración de Lotería del Paseo de la Esperanza de Madrid, buen sitio, en un buen barrio, número 4 de Madrid, el Paseo de la Esperanza, un barrio estupendo, ahí cerca del Vicente Calderón, y ha caído en 13. Con lo que los gafes deben de cambiar de oficio hoy, ¿eh? Los gafes cambien de oficio. Mucho dinero el que se ha repartido como para andar con bromitas, ¿eh? Habitualmente siempre algo de dinero cae en localidades que han padecido algún tipo de desgracia. Por ejemplo, este año han caído premios de los importantes, no el gordo, pero sí de los importantes, en la región de Murcia, en Torre Pacheco o en San Pedro del Pinatar, donde después de las lluvias torrenciales del comienzo de la semana, ahora ha llegado el dinero reparador de la lotería. Pero la noticia en este capítulo del reparto en lugares de desgracia, pues ya saben que el Consejo de Ministros es el que decide dónde son las zonas catastróficas y empiezan los procesos. De hecho, mañana ya en algunos sitios de España. Pues tiene novedad. Ha caído el gordo en el PSOE, en la sede de la calle Ferrá de Madrid, donde en octubre tuvieron una catástrofe, un drama. El drama de la defenestración de Sánchez. Pero ¿cómo está el PSOE en este momento? Pues hay lío con esto de la lotería. Porque hay un lío. Se ha montado un lío. Les ha tocado el gordo y se ha montado un lío. Dirá usted, ¿qué pasa? Pues resulta que la administración del Paseo de la Esperanza es donde el PSOE compra su número. Compran el número. El PSOE se está desvinculando de todo esto esta tarde, que oficialmente ellos no, pero bueno, la gerencia del PSOE compra el número allí, para los trabajadores del PSOE. Pero no el gordo. ¿Y entonces qué pasa? Pues resulta que los loteros regalaron 5 décimos del gordo en agradecimiento por el gasto que hacen todos los años los de trabajadores del PSOE en esa administración de loterías del Paseo de la Esperanza número 4. ¿Y qué ha pasado con los décimos? 5 décimos, ¿eh? Cada décimo 400.000, ¿eh? Menos el 20 que se lleva Hacienda, pero 400.000. Pues que de los 5, la gerencia del partido, o sea, los jefes, hacen participaciones con 2 y se quedan los otros 3. Regalados. El gerente y 2 empleados. Y claro, se ha armado una un poquito gorda. Dirá usted, ¿otra brecha en el PSOE? ¿Otro conflicto entre la militancia y la dirección? No lo repartieron, se lo quedaron, el regalo. El gerente es un tipo conocido, que fue jefe de prensa de Carmen Chacón en el Ministerio de Defensa, fue jefe de gabinete de Pérez Rubalcaba, y fue además quien atendió a la prensa cuando Chávez y Griñán declararon como imputados ante el Tribunal Supremo. Es un hombre conocido. Estamos ante otro conflicto entre las bases y el aparato, en este caso administrativo. El aparato administrativo, porque trincaron el regalo y era el gordo, oiga. Y claro, a alguno le ha tocado y yo tengo aquí 1.000 eurillos y este tiene 400.000. Y era un regalo para todos los trabajadores. Ha hecho un comunicado el PSOE hace 10 minutos. para aclarar que ellos no tienen nada que ver, que la dirección del PSOE no tiene nada que ver con este lío, que es una cosa del aparato administrativo, y que, claro, los jefes del aparato administrativo se quedaron tres. Uno, dos, tres, y los otros dos hacemos participaciones. No hicieron caso del lema de loterías. El mejor premio es compartirlo. Pues no. No han hecho caso del lema. Oiga, otro descosido en el PSOE, Hay malestar por el reparto, ya se lo digo yo. Porque era un regalo, Cinco décimos a 400.000 son 2 millones de euros. Y tres de ellos entre tres, que no repartieron, hicieron participaciones. A lo mejor hay que hacer otro comité federal para esto. De todas formas, que el gordo haya caído en el PSOE es coherente con el oxígeno que le está prestando el gobierno de Rajoy a los socialistas. Hoy, por ejemplo, el Partido Popular ha anunciado que apoya los presupuestos del gobierno regional de Asturias. El presidente de la gestora es el presidente del Principado. Por cierto, que a pesar de ceder en muchas cosas, el PSOE dice ahora que no va a apoyar los presupuestos. No aclara si se abstienen, que a lo mejor valdría. Por cierto, que hablando de repartir, porque esto ocurrió en el PSOE, pero es que en Pinos Puente ha caído el segundo. 44 series del segundo. 4.536. Y el Partido Comunista ha repartido 56 millones. Y es la primera vez que el Partido Comunista reparte. Está bien que el Partido Comunista de una vez reparta algo. Pues han repartido 56 millones de euros. Por lo demás, hablando de comunistas, en Podemos, el modelo Iglesias gana a la alternativa de Rejón por los pelos. Iglesias gana. Iglesias vence, pero no convence. Y Rejón pierde, pero gana también. Dicen que han votado 100.000 personas en este proceso, que es el 22% de los inscritos. 41.000 votos, aproximadamente, en números redondos, Iglesias, algo más de 38.000 Errejón, hay una diferencia de 2.400. Iglesias gana pero pierde, Errejón pierde pero gana. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, también han recibido 10.000 votos los anticapitalistas, que estos ya no es que sean, estos ya son ultracomunistas, estos ya no van ni al sorteo de la lotería de Pinos Puente, estos directamente, estos no se presentan. Pues van a ir a Vista Alegre, a la Plaza de Toros de Carabanchel, y en febrero, pues allí debatirán, y ya veremos si Íñigo Errejón o no se presenta a disputar la Secretaría General de Podemos. De momento dice que no. ¿Ha ganado el modelo de Iglesias? ¿Cuál es? Pues votar todo junto. Votar la lista de los dirigentes de Podemos y el programa político, y no por separado como planteaba Íñigo Errejón. Pero el caso es que hay una fractura evidente en Podemos. Hay dos modelos distintos. Hay un modelo más de calle y otro que quiere calle, y lo otro también, que es la institución, que es el de Errejón. Han salido los dos por separado a explicar lo que consideran un éxito, que haya 100.000 personas, el 22% de los inscritos que haya participado en esta votación. Iglesias y Errejón esta tarde en Madrid, por separado.
Quizá la imagen que ha transmitido nuestra formación política en los últimos días no ha sido la mejor, y que vamos a tener que trabajar en una dirección en la que demos imagen de lo que nos está pidiendo nuestra gente, que es imagen de unidad.
No pasa nada por debatir en abierto, no pasa nada por confrontar proyectos, por confrontar las mejores ideas y por confrontar los mejores modelos organizativos. Hoy estamos mejor, hoy hemos demostrado más diversidad, hemos demostrado más pluralidad, demostramos fraternidad y demostramos capacidad de construcción.
Es un mandato que dice que hay dos proyectos muy equilibrados, que son complementarios y que tienen que entenderse.
Iglesias tiene un problema con Errejón y Errejón tiene un reto frente a Iglesias. Porque Iglesias gana pero pierde, porque pensaba arrasar. Y Errejón pierde pero gana. Gana la opción de disputarle la Secretaría General de Podemos a Pablo Iglesias, que es el inventor del tinglado y que además ha vinculado su continuidad en Podemos si gana todo el proceso. O sea, ha hecho un plebiscito. Él lo va a plantear como un plebiscito, porque no tiene otra y porque no sabe hacer otra cosa. Errejón ha pisado la moqueta del Congreso, se ha puesto la chaqueta y ha dicho, bueno, aquí se pueden hacer otras cosas, además de montar lío en la calle. Y en esas están, disputándose el poder en Podemos. Se les ha ido de las manos, porque lo que parecía un teatrillo, al final se ha convertido en un problema. Un problema de ellos. Han votado el 22% de los inscritos. Han votado 100.000. Que no está mal. No, pero es el 22%. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Gordo se ha quedado íntegro en Madrid.
El 66.513, una residencia de ancianos de Acacias, se ha llevado más de 300 décimos. Andalucía es la comunidad autónoma en la que se han vendido más billetes del segundo premio, el 4.536, que ha repartido 80 millones.
El tercero para un pueblo en Navarra.
En San Adrián ha caído el 78.748. Los cuartos y quintos premios han estado muy repartidos por toda España. Una gasolinera de Tenerife ha vendido por cuarto año consecutivo 3 quintos premios y un segundo.
Termina la reunión del ministro de Hacienda Montoro con las comunidades autónomas.
Ha sido el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del año. Se repartían 4.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica del último trimestre y del llamado Extrafla. Cataluña es la más beneficiada.
El PP apoya los presupuestos del gobierno socialista de Asturias.
Ejecutivo liderado por Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE. El acuerdo reedita el pacto presupuestario alcanzado en 2015 y evita una segunda prórroga consecutiva de las cuentas públicas.
La CUP de Terrassa rompe fotos del rey en el pleno municipal.
Y aprueba que este acto no sea delito. También han expresado su solidaridad con los radicales independentistas encausados por quemar imágenes del monarca.
El Banco Monte di Paschi di Siena a punto de ser nacionalizado.
La entidad, la más antigua del mundo, ha pedido el rescate tras fracasar la ampliación de capital. El ejecutivo italiano podría aprobarlo esta misma tarde.
Trump propone expandir y fortalecer la capacidad nuclear de Estados Unidos.
Hasta que el mundo entre en razón, ha dicho a través de Twitter, el magnate llegará oficialmente a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
La policía alemana registra los lugares donde vivió el tunecino sospechoso del atentado de Berlín.
Las autoridades han dictado orden de prisión. Han aparecido huellas suyas en la cabina del camión usado en el ataque. No ha habido detenciones.
Salen los últimos autobuses con evacuados de Alepo.
La ONU asegura que entre 35.000 y 40.000 personas han logrado salir en los últimos días. El ejército de Al-Assad dice que la ciudad siria está libre de terroristas.
Rusia despide a su embajador asesinado en Ankara.
Un policía turco acabó con su vida el pasado lunes. Han quedado en libertad los 6 familiares del autor del ataque que estaban detenidos. Una delegación rusa ha viajado a Turquía para esclarecer el crimen.
Deportes, Juan de Ramos deja el Málaga.
En Twitter, el propietario del club había dicho que apreciaba su franqueza, que respetaba su decisión y que le deseaba éxito. Y el Atlético de Madrid insiste en que el año que viene jugará en el Metropolitano, a pesar de los errores detectados por la Comunidad de Madrid en el proyecto que presentó el ayuntamiento.
El tiempo pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes seguirán activas las alertas en la cornisa cantábrica por fenómenos costeros y en Aragón y Cataluña por nieblas persistentes. En principio, tan solo se esperan lluvias en las Islas Canarias, aunque a partir del mediodía los chubascos pueden afectar también a Galicia y al norte del País Vasco. Las temperaturas bajarán durante el día y habrá heladas en las zonas altas de la península y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias de mayor relieve.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Muy buenas.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la A6 entre Las Rozas y La Florida y en sentido salida entre Pozuelo y La Florida. Tráfico lento en la M40 entre el este de La Peineta y Coslada, en Villaverde y en sentido sur también en los túneles y en Pozuelo de Alarcón. En la carretera de Valencia en sentido salida en Rivas, en la A5 en Móstoles o en la A4 en Getafe. También hay dificultades en estos momentos en Barcelona. Se van a encontrar con retenciones en la A2 en Cornellá, en la AP7 en Santa Perpetua, en la B10 y la B20 en la Ciudad Condal, en la B23 en la zona del Papiol, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 en el entorno de la capital. En Tarragona, en la Nacional 420, hay un accidente en Botarel que está complicando la circulación en ambos sentidos. Continuamos con la hora punta de la tarde, retenciones, aunque ya finalizando en Valencia, en la A3 en la zona de Valencia capital, en la Nacional 220 en Manises y en la V30 en Quart. En Sevilla, en la S30, retenciones en el enlace con la travesía de Bellavista. En Murcia hay algunas paradas tanto en la A7 como en la A30. En Málaga, en la MA20, en Málaga capital, hay 3 kilómetros en sentido norte como consecuencia de un accidente. Y mucho cuidado con otro accidente en Castellón. Está cortada la Nacional 340. En Torreblanca está cortada en ambos sentidos debido a un accidente. Así que insistimos, mucha precaución si van a transitar por estos puntos.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. A esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial hay que fijarse esta tarde en una foto en la que han aparecido varios exministros del Interior a la vez. Socialistas como Pérez Rubalcaba o Camacho, populares como Mayor Oreja o el secretario de Estado de Seguridad como Mayor Oreja Martí Fluxa, que han asistido todos a la vez a un acto en el que el teniente general Martín Alonso ha tomado posesión de su cargo como director adjunto operativo de la Guardia Civil, es decir, el número 2 de la Guardia Civil. Juan Fernando Baño ha estado allí en esa imagen y nos da las claves de esta foto, Juan.
A pocos actos, Juan Pablo, a pocos actos de interior, por no decir ninguno, asisten ya Pérez Rubalcaba o Jaime Mayor Oreja. Hoy han arropado al teniente general que ha tomado posesión como primer uniformado de la institución, director adjunto operativo. Imagen novedosa con una enorme carga de fondo. Martín Alonso es referencia en la derrota de ETA como miembro que fue y luego jefe del servicio de información de la Benemérita. En este acto del nuevo ministro, Juan Ignacio Zoido, ha calificado a este cuerpo como primer artífice del final de ETA y ha lanzado un mensaje rotundo.
La Guardia Civil ha conseguido ser el principal artífice de la derrota operativa de ETA. Sin embargo, aunque algunos se empeñan en un final sin vencedores ni vencidos, diciéndonos que se necesita un desarme ordenado y seguro, la realidad es que el mejor desarme es el que desarrolla muy ordenada y eficazmente la Guardia Civil y la policía francesa.
Arrebatar las armas a ETA, ha dicho Zoido, es el verdadero desarme, el mejor verificado y el más justo. Y eso, Juan Pablo, frente a quienes estos días dicen lo contrario, por ejemplo, el PNV.
Y además confidencial.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, Fernando, vaya foto en interior esta tarde en la Dirección General de la Guardia Civil, ¿no? ¿Está Jauregui por ahí?
Jauregui está. Jauregui
¿Ya
está.
Estás tocando los cables y los botones, Jauregui?
Que no es verdad, esto es una calumnia más de Antonio. Que
me dicen los siete técnicos de la cadena COPE que acuden cada vez que estás en antena, que bajes un poquito los auriculares.
A ver,
que
así.
Pareces nuevo en la radio.
¿Así?
Que mira que fundaste la linterna hace no sé cuánto, tres décadas.
¿Te he explicado que tengo mi nieta que ha venido de París y que está dispuesta a arrasar con todo lo que encuentra a su paso? ¿Te
ya
lo he explicado?
Sé, pues ya lo
entonces
sé.
No puedo hacerlo.
Te decía, que vaya foto esta tarde en la Dirección General de la Guardia Civil, Rubal Cava, Mayor Oreja,
todos,
Camacho,
todos.
Martí Fluxá, Zoido, en la toma de posesión del número 2 de la Guardia Civil, que es un teniente general, que es un hombre clave en la lucha contra ETA en estos últimos 20 años.
¿Sabes lo que me ha contado uno de ellos?
¿Qué te ha contado? A ver, está aquí Juan Baño, por si acaso. ¿Eh?
Que esto tiene un mensaje en alemán.
¿Un mensaje en alemán?
Sí.
A ver.
No, que en España funciona la lucha antiterrorista. Que en España hay unidad entre las fuerzas de seguridad y que bueno que esto no, que aquí no puede, que aquí no hay errores como en otros sitios, lo cual a mí me parece excesivo sacar pecho, pero
yo toco
en
madera
eso.
Siempre toco
sí,
madera
en estos casos
madera.
Lo mejor es tocar madera,
pero estamos en eso, ¿eh? Aquí estamos sacando pecho excesivamente desde mi punto de vista,
pero
¿eh?
La imagen de esta tarde es un reconocimiento a una lucha contra ETA que estaban los dos partidos políticos, el PSOE y el PP.
Contra el terrorismo, diría yo.
O sea, Mayor
yo.
Oreja y Rubalcaba en la misma foto.
Contra el terrorismo, diría yo. Sí,
señor, en la sí, misma señor. Foto, ¿eh?
Sí, señor, pero yo creo que es un mensaje de cara al futuro más que al pasado, ¿sabes? Eso querían, por lo menos, según una interpretación muy solvente de alguien que estaba muy próximo a esos que estaban ahí,
sí.
Es una interpretación de cara al futuro. Oiga, aquí hay unidad contra el terror. Sí. Me parece muy bien esa fotografía, sinceramente.
Por cierto, que ayer vino Juan de la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso, y al hilo de lo que ha hecho hoy, ayer me decía Juan, hoy se ha visto ya el ministro del Interior. Tenías esa sensación, Juan, ayer, ¿verdad, Juan, cuando viniste de la comparecencia? A ver, Juan.
Sí, yo hasta ahora no lo había visto.
Ayer
yo,
sí le viste.
Yo también te lo he dicho, Juan Pablo, cuando tú me has preguntado, he venido de actos del ministro del Interior, no terminaba de aflorar. el hombre que ocupa el cargo tan importante al frente de la seguridad del Estado, lógicamente porque hay que hacerse con la situación y esto es complicado. Él tiene un bagaje ya de gestión municipal, él tiene un conocimiento jurídico de primer orden, es magistrado. Pero, claro, esto es el Ministerio del Interior.
Eso no es lo mismo. Ser magistrado no es lo mismo.
Que pero ayer ofreció pactos y ayer dijo cosas en el Congreso. No, ojo, ayer no, fue ayer... una conversación de mucho calado, ¿eh?
No, en una Cámara muy complicada. Y era la Comisión de Interior con toda esa pluralidad y esa diversidad y se defendió bastante bien. Yo creo que ofreció, no sé si se le fue la mano ofreciendo, porque era una auténtica, en fin, un festival de acuerdos de Estado, de todos los frentes. Eso va a ser complicado, pero en fin.
Juan, es el momento.
No, claro que sí. Bueno,
si no lo hace ahora, no sé cuándo. Este es el momento de los grandes acuerdos, ahora.
Muy bien planteado. En lo que se refiere a la seguridad, además todo de bastante empaque y complicidad. Y, vamos, se va a necesitar complicidad, pero muy de una gran complejidad, y desde luego estuvo bien toreado el primer toro que tuvo que lidiar no en el hemiciclo, pero sí en la Comisión de Interior. Y desde luego esta tarde era muy importante la imagen que se ha creado allí. También yo me planteo que para que asista Rubalcaba hay que invitarle, no sé, Rubalcaba mayor oreja, esta confluencia de nombres, probablemente también alguien acertadamente les ha invitado. No hay que olvidar que quien estaba en el centro de ese acto era Martín Alonso, toda una referencia dentro de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo y contra el final de la banda terrorista. Y también, tengo que decirlo. Se ha hecho una referencia expresa a la Guardia Civil, era el día de la Guardia Civil, y también a la policía francesa que acaba de hacer junto a la Guardia Civil esa importante operación del pasado fin de semana, importante porque sin duda alguna todo lo que se le arrebate ya a ETA pues tiene relevancia porque le queda muy poquito. Pero, oiga, allí estaba también el representante de la lucha contra el terrorismo en la Policía Nacional, que además es muy alto.
¿No crees tú,
Enrique Barón? El comisario general de información. No ha habido ninguna referencia.
Y tan alto. Casi 2 metros, por
sí,
cierto.
Sí, y a ver, hombre, yo se han falta una pequeña referencia. Aunque a la Policía Nacional, que también era el día de la Guardia Civil, pero cuando he dicho que es la primera referencia en el final de ETA, pues probablemente a alguien de azul se le han revuelto las tripas. Pero, oiga usted, es el día de la Guardia Civil, y desde luego, Pablo Martín Alonso es referencia... Y vamos, conseguida por derecho propio, como miembro del servicio, como dirigente del servicio, como enlace en París, como muchas cosas en la lucha contra la banda terrorista y en este final. Y además, Pablo Martín Alonso ha participado activamente en el final de otras organizaciones terroristas en este país, todas las que ha habido.
Pero todas. Juan, perdón un momento, no estamos sacando demasiado pecho en las capacidades, en la lucha antiterrorista española, no estamos quizá... quizá presumiendo demasiado de algo de lo que no se debe presumir, porque yo creo que este acto algo de eso también tenía. Mire usted, aquí estamos nosotros, en otros países pasan otras cosas, aquí está, en este no.
Pero yo tengo la sensación de que tiene más, que ver con algo que, por cierto, Fernando, tú y yo venimos diciendo desde hace mucho que tiene que pasar, y es que se está produciendo un periodo de consenso,
sí,
y de acuerdo.
Sí, eso está claro.
Y pero... yo creo que es, yo lo encuadro más en ese espíritu, de esa voluntad de llegar a acuerdos. Y ayer que tuvimos a Rafael Catalá, por la tarde en el Confidencial, en el Confi, sí, antes de que entrara nos decía él, es que independientemente de que es verdad eso que dices, de que los martes, ¿cómo es? Sí. Los martes y los jueves, bueno.
Martes de Pasión, Jueves de Gloria.
Bueno, sí, nos decía que se está viviendo un momento de proximidad, de acercamiento, de acuerdo entre los dos grandes partidos, entre el bipartidismo, muy importante.
A ver mañana.
Fernando...
Perdona, Juan.
Sí, que yo no creo que se haya sacado pecho esta tarde en ese acto. Simplemente se ha mostrado la imagen de respaldo a un frente decisivo que ha sido la lucha policial contra la banda terrorista, que creo que se ha llevado acertadamente, y sobre todo en esta fase final.
En el mensaje ha sido cosa de todos.
Exacto, pero yo no creo que se ha sacado... Te voy a decir más, Fernando. Yo ayer...
No, si pecho podemos sacar,
no,
Juan.
No. Yo ayer pregunté a operativos de la lucha antiterrorista, por ejemplo, en el frente del yihadismo, muy destacados en el combate contra el yihadismo en nuestro país, si detectaban algún error o fallo en lo que ha ocurrido en Francia, en Alemania estos días, lo que está ocurriendo a esta hora, precisamente, vamos, en estas horas. Se niegan a señalar ningún tipo de error o fallo. Se niegan. Muestran un máximo respeto a la complejidad de este combate y al desafío enorme que supone cualquier tipo de acción terrorista de esa índole en cualquier punto de Europa. Se niegan. Es decir, son muy respetuosos y están con los ojos bien abiertos intentando aprender de lo bueno y de lo malo. Y nosotros, pues en fin, que tanto nos flagelamos, yo siempre lo he dicho, creo que, en fin, ante el mayor desafío terrorista en el continente europeo, en la parte de, en fin, de la Unión Europea, hasta ahora, lamentablemente, que fue el nuestro del 11M, España respondió, y ahora lo estamos viendo, vamos, de una manera suficientemente, yo diría que con nota.
Bueno.
Porque es que, es que, vamos a ver, Juan Pablo, a los pocos días...
No te entusiasmes tanto, Juan.
Fernando, se evitó probablemente una matanza igual o mayor que venía pocos días después, y el 3 de abril ocurrió Leganés. Y fue un desafío terrible, y a los tres días había detenidos, y eran los buenos los detenidos, eran los malos.
Eran los que había que detener.
Iba bien dirigida la operación. Y para terminar, ya sí. Solamente quiero decir una cosa. Lo que he apuntado antes sobre la referencia a la Policía Nacional, yo, en fin, lo atribuyo y lo entiendo también, porque es un ministro que efectivamente está haciéndose con la situación, y probablemente, bueno, pues es que sabemos, los que estamos todos los días en esto, ¿verdad, Fernando? Sabemos el enorme pique
sano que hay entre una parte
sano que hay entre los dos cuerpos, y ahí estaba Fernández Díaz, que en esto siempre intentaba lidiar de la mejor manera, y siempre decía, en cualquier acto, fuera Guardia Civil, decía, la Guardia Civil y la policía, fuera el acto que fuera, bueno, excesivamente probablemente ese tipo de planteamiento ya. Pero así era.
Gracias, Juan Baño.
Gracias.
El confidencial especial hoy dedicado a esta foto, que había que subrayarla, Jauregui Quevedo, mañana más, mañana.
Oye, mañana recuérdame que te cuente el lío que ha montado la ministra de Sanidad, porque yo lo tuiteo que lo iba a contar hoy y lo tendré que contar mañana.
Cuéntalo, mañana.
Mañana hablaremos de lo que va a montar el señor Puigdemont. Oye, por cierto.
Que me estoy sin tiempo, Jauregui.
Pues nada. Que
adiós.
Adiós.
Ni Trump ni nada.
No, adiós,
Jauregui. Adiós, Quevedo. Adiós. Un mensaje de Berti con Belén.
Estás sin tiempo, Juan Pablo, porque a estas horas de la tarde probablemente tienes la tentación de entrar en internet y lo mismo te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Yeah. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.